que fue un trabajo bastante largo, como ocurre generalmente en la ciencia. Uh-huh. En la ciencia en general lleva tiempo, y bueno, y ese fue nuestro caso. Nos llevó 4 años para poder publicar este trabajo. Ahora salió el miércoles.
Es muy reciente entonces la publicación y un poco el estado de difusión para aquellos que no estamos dentro del ámbito científico.
Claro, sí. Nosotros ya sabíamos que habían aceptado la publicación hace un mes, pero ser una revista muy importante tiene una política de prensa que queda embargado el artículo, no se puede hacer prensa hasta que la revista lo publica. Uh-huh. Eso pasó el miércoles. Y a partir de ahí fue la presión un poco más masiva.
Doctor, básicamente, ¿cómo orientaron ustedes la investigación o en base a qué o cuál fue el punto de partida para llegar a este descubrimiento?
Bueno, nosotros hacemos ciencia básica, ¿sí? Yo siempre quiero aclarar eso, que es muy importante que la gente por ahí diferencie lo que es ciencia básica y ciencia aplicada. La ciencia básica lo que trata es de entender mecanismos fundamentales, perdón. Uh-huh. Explicar cómo funcionan las cosas. ¿Tengo algo como eco, puede ser?
Puede ser, sí, a veces nos pasa con algún teléfono celular. Si no, si le molesta mucho y le parece, y pido disculpas a los oyentes por la desprolijidad, podemos cortar la comunicación y probar con algún teléfono fijo. Usted me dirá cómo le va a resultar mejor.
A ver si hay...
Nosotros de acá lo escuchamos bien, pero sí, tal vez ese inconveniente lo esté notando usted allí.
No, a ver, probemos, sigamos igual. No, le decía que en ciencia básica lo que nosotros nos interesa analizar son procesos fundamentales. Y hay una observación que se hizo en todo el reino animal, que es básicamente que cuando uno estresa a los animales por tiempos prolongados, esos animales desencadenan enfermedades relacionadas con la edad mucho más temprano que los animales control. Y esto ocurre en todo el reino animal, desde invertebrados hasta mamíferos, inclusive en humanos. Lo que no se sabía, ¿sí?, en ningún animal, era cuáles eran las moléculas que explicaban esta observación. Y eso fue básicamente lo que nosotros hicimos, empezar a darle una identidad molecular a esa observación o a ese efecto que produce el estrés prolongado.
Y ustedes comenzaron investigando, como bien lo indica también el artículo, por las especies menores, las más pequeñitas, y en base a eso surge después seguramente la proyección hacia el resto.
Claro, nosotros en el laboratorio usamos un modelo animal que es un invertebrado, ¿sí? Y nuestro estudio es básicamente en ese invertebrado. Generalmente es difícil ver, bueno, cuál es la relación entre un invertebrado como el que nosotros estudiamos y mamíferos o humanos, uh-huh, porque obviamente morfológicamente y en niveles de complejidad somos diferentes. Uh-huh. Pero los procesos fundamentales biológicos son los mismos a lo largo de toda la escala evolutiva. Uh-huh. ¿Sí? Y muchas de las moléculas que nosotros encontramos en nuestro modelo están también presentes en humanos, y es por eso que el trabajo deja la intriga para ver si este efecto que o estas moléculas que nosotros encontramos en nuestro animal también son las responsables de este efecto perjudicial que tiene el estrés a largo plazo en mamíferos y particularmente en humanos.
En una parte del estudio, doctor, ustedes hacen mención que puede influir el estrés postraumático en diferentes situaciones o manifestarse a través de diferentes formas, como pueden ser los ataques de pánico o diferentes situaciones de nerviosismo, como uno lo toma así un poquito desde lo cotidiano, pero que también interfieren en enfermedades de base, que uno a veces las toma como es hereditaria, una diabetes, una hipertensión o algún tipo de trastorno neurodegenerativo porque tal vez hubo un antecedente en la familia, pero no solo es la carga genética o hereditaria, sino que también el estrés muchas veces también es el culpable de este desencadenante.
Claro, o sea, son enfermedades enfermedades multifactoriales. Obviamente que siempre hay una predisposición genética a desarrollarlo, pero otro factor que podamos decir ambiental sería la prolongación de estas situaciones estresantes. La respuesta estrés no es mala en sí. La respuesta estrés, por ejemplo, si nosotros, para poner un ejemplo gráfico, si estamos en la selva y nos toca con un león, nosotros necesitamos que se libere adrenalina y que aumente nuestra capacidad física con el objeto de maximizar las posibilidades de escape. Uh-huh. Ahora, eso es energéticamente muy demandante y está diseñado para un tiempo corto. El problema es cuando esa respuesta se prolonga, como ocurre en los pacientes con estrés postraumático, que tienen niveles de adrenalina alta, aun cuando no hay ningún peligro real, o en los pacientes que tienen ataques de pánico, donde hay descargas de adrenalina, cuando no hay ninguna situación que así lo medite.
Claro, uno se pone a pensar a veces de dónde sale esa reacción, ¿no? Uno a veces dice, yo en mi vida cotidiana jamás hubiera reaccionado de esa manera, y cuando se presenta una situación imprevista, bueno, de algún lado surge el reflejo y uno actúa, ¿no? Y es esta también un poco la explicación a eso.
Claro, a veces es una ventaja evolutiva que ante las necesidades puntuales de una maximización de las capacidades físicas, como puede ser cuando nos tenemos que escapar o cuando tenemos que pelear, el físico responde más de lo que responde habitualmente en ausencia de esos estímulos. Es una aplicación particular que es básicamente la liberación de adrenalina. Lo que pasa es que ese esfuerzo, sí, máximo, no puede perdurar mucho. Está diseñado para, como mucho, durar minutos. ¿Sí? El problema es cuando se hace crónico, puede durar días, incluso meses, que es lo que ocurre en estos pacientes.
Doctor, esta etapa de investigación y que les ha permitido a ustedes comprobar esto, ¿se va a continuar ahora en el tiempo sobre otras especies? ¿Es la idea de ustedes? ¿Queda aquí el proyecto y estarán retomando quizás otros temas?
Bueno, nosotros, nuestro objetivo es seguir haciendo ciencia básica, es decir, estudiando mecanismos fundamentales en nuestro modelo, que es lo que nosotros manejamos. Cuando uno hace un trabajo de investigación, aun cuando está publicado, en general puede responder un par de preguntas, pero las preguntas que se abren son mucho más, y nosotros nos quedan un montón de moléculas y de procesos por explicar en nuestro modelo. Por otro lado, lo que nosotros describimos puede servir para otros grupos de investigación que trabajan en mamíferos o que trabajan incluso en humanos, uh-huh. Puede servir como la punta del ovillo para tratar de determinar si los fenómenos o los procesos que nosotros describimos en nuestro sistema son los mismos que ocurren en estos animales, en mamíferos o en humanos, y luego de eso ver si puede haber algún tipo de modulación, por ejemplo, farmacológica, para que estos efectos perjudiciales del estrés prolongado no sean tales.
Doctor, en parte del informe que nos hicieron llegar desde CONICET, da cuenta que a lo largo de estos 4 años ustedes trabajaron aquí en Bahía Blanca, pero que también hubo alguna muestra que fue enviada a Estados Unidos.
Sí, en realidad no es una muestra, sino que es una colaboración. Sí, eso es muy muy común en ciencia, trabajar entre más de un laboratorio. Había unos experimentos, la mayor parte de los experimentos los hicimos acá en CONICET Bahía Blanca, pero había un experimento en particular que teníamos el instrumental para hacerlo, y entonces por eso hicimos esta colaboración con la Universidad de Massachusetts, que en realidad colaboramos muy estrechamente con ellos, porque es donde yo hice mi estadía postdoctoral durante dos años, en 2011.
Diego, ¿qué tal? Maximiliano te habla, ¿cómo andas?
¿Qué tal? ¿Cómo va?
Tengo una consulta en el sentido de el tema del raciocinio, ¿no? Los animales se supone que no tienen raciocinio, hay algunos estudios que sí dicen que tienen alguna forma de razonamiento, pero el ser humano es un ser racional. ¿Cómo se puede llevar esto que ustedes comprobaron con animales al hombre, teniendo en cuenta esto que para el hombre sería una herramienta contra el estrés, el raciocinio?
Claro, los animales no tienen razón como nosotros lo entendemos, pero hay un montón de procesos neurobiológicos que ocurren en animales igual que nosotros. Los animales, incluso animales que nosotros podemos ver muy primitivos, como gusanos, son capaces de aprender, tienen memoria y demás. y por más que no tengan razón como nosotros la entendemos, los animales también se asustan, y la liberación de adrenalina surge de ese susto. Cuando perciben la presencia de un predador, liberan, como nosotros liberamos adrenalina, ellos también liberan o adrenalina o otra molécula muy parecida que se llama tiramina. Entonces, más allá de razonamiento, los procesos son similares. Puede ser que la fuente de descarga de adrenalina sea diferente, ¿sí? Pero tanto los animales, incluso los animales muy primitivos, como nosotros, tenemos la capacidad de asustarnos y de responder a este susto, ¿sí? Con una maximización de nuestras capacidades físicas. Entonces, en ese sentido, más allá de nuestra capacidad de discernir, ese efecto o esa conducta de escape ocurre a lo largo de todo el reino animal.
O sea que,
después nosotros tenemos la capacidad de discernir cuando un peligro es real y cuando un peligro es ficticio, que normalmente los animales esa capacidad también la tienen, pero un poco más limitada.
O sea, es una respuesta instintiva tanto en el humano como en el animal.
En principio. O sea, si nosotros agarramos cualquier animal, desde, no sé, una mosca, un gusano, un perro o un humano, sí, si uno lo pone en presencia del predador natural, sí, o una situación de peligro, o una situación en la cual el animal tiene que pelear, la descarga de moléculas es básicamente la misma a lo largo de todo el reino animal, independientemente de que nosotros tengamos la capacidad de ser conscientes, y probablemente el animal no la tenga.
Doctor, ¿cuántos integrantes hay en el equipo?
Bueno, en el equipo sí somos 7 personas, y en el trabajo en sí han trabajado, somos 5, aparte de mi persona está también la doctora María José de Rosa, la doctora Tania Beltré, la doctora Natalia Andersen y la farmacéutica María Gabriela Blanco, que es becaria doctoral de CONICET. Todos ellos trabajan acá en el Instituto de Investigaciones Bioquímicas de Bahía Blanca y son docentes de la Universidad del Sur también.
Bueno, esto era también lo que queríamos escuchar, ¿no? El nombre de todos, teníamos el suyo como referencia, sabíamos que hay un excelente equipo también detrás y de manera mancomunada llevando adelante estas investigaciones, así que era también una forma de hacer visible a todo el grupo y hacer extensivas también las felicitaciones a todos y realmente decirles que nos sentimos orgullosos de tener aquí en nuestra ciudad investigadores con la calidad de profesionales que tienen ustedes y por supuesto desde acá seguir alentando a través de la difusión, en nuestro caso, el trabajo que ustedes hacen.
Bueno, primero sí, es un trabajo de equipo, un trabajo muy largo en el cual invertimos mucho tiempo, muchas alegrías, pero también muchas frustraciones, la ciencia es así, y valoro también que ustedes difundan la ciencia o lo que se hace en CONICET. Yo creo que es muy importante.
Lo estamos perdiendo, doctor, justo para el final. No sé si nos está escuchando, me parece que se nos está cortando un poquito la comunicación. ¿Nos escucha allí?
Sí.
Ahora sí, lo habíamos perdido.
No sé dónde se cortó.
Ahora sí lo tenemos de vuelta.
No, decía que el trabajo es un trabajo de equipo que necesito mucha inversión de tiempo de cada uno de los integrantes del mismo, y la ciencia en general es así, lleva mucho tiempo, muchas alegrías y muchas frustraciones cuando los experimentos no salen. Y por otro lado, lo que valoraba también era el hecho de que nos han llamado porque para difundir, ¿sí?, lo que nosotros hacemos acá, porque creo personalmente que es necesario disminuir la brecha o la distancia que hay entre la sociedad y la gente que hacemos ciencia. Creemos que la ciencia tiene que estar mucho más cerca de la gente y que la gente se tiene que enterar qué es lo que hacemos acá.